Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Este buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, hola, ¿cómo está, Lionel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin,
¿cómo
bien.
¿Cómo le va? ¿Qué hace? No hace frío,
No, ¿qué va a hacer frío?
Sigue tapando boca sin humé, Tapando boca sin humé. Impresionante, humé como tapa boca, señor.
Como el Ministerio del Interior.
Exactamente, como el Ministerio del Interior y como Salinas.
También que tapaba boca.
Tapabocas. Claro, exactamente. Recomendaba el tapabocas. ¿Se acuerda? Dijo, esto es la mejor vacuna.
17 grados ya en Montevideo. 18.
Bueno, vacuname de la meningitis con eso, entonces, dale. Campeón, ¿eh? Dámela, poneme yo en el brazo en lugar de darme la BCG. Bueno, ¿qué le estaba diciendo, amigo?
Buenos días.
No sé, todavía no se desató la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, señor.
No.
Pero está teniendo algunos problemas de vecindad.
Hay problemas de vecindad. La medianera más cargada del mundo.
La próxima vez, claro, exactamente. La próxima vez, cuando nos mudemos, a propósito apareció un exoplaneta.
¿Apa?
En nuestra bolsa de exoplaneta para mudarnos.
Ah, mire.
Si quieren, lo hablamos otro día.
Bueno, ¿cómo no lo noto?
Dice que es más grande, dice. Pues ese es nuestro gallito Luis, ¿verdad? Nosotros hacemos gallito Luis de esos planetas para ver a dónde nos podemos mudar. Cada tanto hay que revisar y los científicos encontraron uno.
Hay uno viable más grande.
Sí, exacto, más grande, más lindo, tiene mejor vista, todo. Mira, vamos a ver. Le da, digamos, a la Vía Láctea, ¿no? También.
Ajá.
Con vista a la Vía Láctea.
Ah, mire, desde afuera y se ve la Vía Láctea.
Sí.
Todo pueden jugar a ser el sabalero.
Exactamente, correcto. La leche calentita de la Vía Láctea.
Sí, sí.
Y bueno, entonces nos vamos a tener que acordar cuando nos mudemos de ponerlo separado.
¿Cómo?
Los tenemos que separar a Corea del Sur y Corea del Norte.
Ah, no, planeta distinto.
Separar Corea del Sur y Corea del Norte cuando nos mudemos.
Uno planeta, otro exoplaneta, lejos.
Lejos, no, en el mismo.
¿En el mismo? Pero en hemisferio distinto.
Exacto, claro, que no sean vecinos, señor. Ese es el problema. El problema es la vecindad. El problema es la vecindad, señor. Esa vecindad no aguanta más, esa medianera. Está sí. Que arde, señor.
No, sí, de ahí vecino. Es un vecindario pesado. Ese,
le dijimos, le contábamos el lunes, pero no le terminamos de contar, que Corea del Norte está mandando globos de basura y caca de perro, ¿verdad? Para el sur. Es, digamos, de manera prácticamente literal, el vecino plancha, pero lo hacen con más altura, ¿verdad?
Sí, con globos.
Claro, creo que son como 500 metros más de altura, pero el contenido es el mismo, ¿verdad? Es lo mismo que el que tira las bolsas de desperdicios para el otro lado de la medianera. Es el vecino que tira la bolsa de basura y desecho para el otro lado de la medianera, que es un clásico de la humanidad,
sí,
lo hablábamos
sí,
la otra vez. Hay registros en la sociedad romana, ¿verdad? Los primeros en legislarlo fueron los romanos.
Uh-huh.
A las 2 semanas de la medianera,
claro.
Apareció la primera denuncia, señor, porque él estaba tirando basura para el otro lado. Es lo que genera la medianera, o sea, eso es un efecto de la medianera. Acá, que somos hincha de los muros, igual tenemos que admitir que la medianera genera esa necesidad de tirar cosas para el otro lado. No arregla el problema. Más le diría que lo cataliza.
Ajá.
¿Me entiendes? Sí. Pero no hay otra forma, digamos.
No,
hay que tiene
prefiere.
Que existir la medianera, pero igual es defectuosa. Es defectuosa por eso, porque provoca tirar cosas por arriba. Vos ves un muro y tenés ganas de tirar cosas por arriba, mucho más si tu vecino te pone el capón muy alto.
Uh-huh.
El K-pop. Le puso el K-pop muy alto. ¿Sabe que fue así, no?
Ese fue el problema. Estaban poniendo el K-pop muy alto en el sur y le
El último detonante fue que le mandaban cosas pendrive de K-pop.
Ah. Así que vos me mandás esta basura.
Ah, me exacto. Pusiste el K-pop muy alto, pusiste el reggaetón muy alto y yo te tiro basura para el otro lado. Es espectacular.
Nada, tiene un vínculo espectacular.
No hay, no puede escapar a la relación de la medianera.
No, no, eso es.
Es todo igual a como sucede. Qué lindo, doña sí. María. Igual a lo que le pasa a usted. Sí, sí. El vecino le pone el K-pop muy alto y usted le tira la basura para el otro lado. Como corresponde, ¿verdad? Y resulta que esta es la segunda vez que mandan basura entonces en globos voladores a su vecino, y lo que dicen es eso, que fue una respuesta esta vez a que los coreanos del sur le ponían el K-pop a un volumen insoportable. Eso básicamente porque era días después de que un grupo surcoreano que se llama Luchadores por una Corea del Norte Libre, no es pesado, ¿no?
Bueno,
sí, vayan a hacer auto, déjense joder. Tenía un montón de cosas para hacer ahí.
Aversión a la metáfora le tenían.
Bueno, sí, lógico. Y además, le digo, ya está, ¿por qué no luchan? Luchen, hagan eso, una lucha de robot. ¿Me entiendes? O sea, luchen por una. Por un Hyundai mejor. Ya está. Y bueno, y habían mandado 10 globos con música K-pop. Ajá. Y 200.000 panfletos contra Kim Jong-un. ¿Entiendes? Y sí. Ahí
los otros
otra vez volvieron a los globos llenos de basura.
Ustedes empezaron.
Y caca de perro, parece. Claro. Las autoridades aconsejaron a la población que no los toquen.
Pero me cayó arriba.
Claro, no, pero además, no son perros tampoco. No le van a saltar ahí, no le van a ladrar. Si van a hacer. Si viene nadie, nadie se va a abrazar a un globo de caca, ¿no? Y de basura. No toquen nada, es nuestro momento para desembarcar en Corea del Sur, ¿eh? Es un gran mercado. Hay canje de auto y electrodoméstico a rolete.
Vamos a buscar cómo se dice no toquen nada en Corea.
Es muy lindo que les tengan que decir que no los toquen, digamos, porque bueno, la curiosidad mató al coreano, evidentemente, ¿no? Para mí, el mayor peligro ahí es los que tienen perros en edificios, ¿sí?
Ajá.
Con lo adicto al olor a caca, que es el perro.
Ajá.
Al olor a caca de perro, ¿verdad? Que es el perro. Que los aten bien porque van a saltar por los balcones. O sea, van a olfatear el globo y se van a tirar en una especie de salto con ansias de vuelo y van a caer de hocico al piso. Nunca es suficientemente cerca para el olfato del perro cuando hablamos de un sorete.
No, es verdad, se acerca.
Se acerca mucho.
Sí.
Sospechosamente. Ay, no, qué súper olfato que tiene el perro, sí. ¿Y por qué lo lleva hasta ahí, el hocico? Si yo lo vuelo acá arriba. ¿De qué habla eso? De su gusto casi patológico por ese olor, ¿verdad?
Sí, bueno. Y viene de eso de que se reconocen a través de olisquearse.
Sí, bueno, está, pero eso es otra cosa, no, eso no es reconocimiento, eso es que es un forense de caca de perro, señor, ¿qué está haciendo? Es un hocico forense, siendo que tiene ese super olfato, ese que te huele al dueño una cuadra antes de llegar y el mega ultra olfato de la derecha tan poderoso que te huele un porro armado y metido dentro de un envase de jabón en una cinta de 30 valijas. Y bueno, ¿y qué hace? ¿Que te vieron la distancia que pone el hocico de la caca? Distancia de enólogo. Sos un escenólogo.
Claro.
¿Eh?
De las heces, sí.
Claro, tienen devoción por ese olor. Es que le gusta. Hay algo en el cerebro de los perros que les premia ese olor.
Bien.
Son sommelieres de caca.
Sí.
Les encanta todo lo que sea olor a culo o similar. Está.
Sí.
Yo que quede claro. Y en el caso de los coreanos, de los perros coreanos del sur, guarda, porque si van los globos de caca van a entrar a saltar de los balcones los perros. Eso es lo único que le voy a decir. Cuiden a sus perros. Cuiden a sus perros. Y bueno, y hay que bajar la pelota al piso. O sea, no, en este caso no, señor. Que se mantenga arriba, ¿verdad? Pero en términos de tensión, ¿verdad? Hay que distender un poco acá las cosas. Y yo para mí deberían mudarse. No se va a arreglar esta relación. No se va a arreglar.
No, no parece.
Es una relación que no se va a arreglar. Por eso. Y ya es tiempo de tomar cartas en el asunto. Yo, para mí, debería mudarse. Para mí, debería ir Corea del Norte a la Franja de Gaza y los palestinos a Corea del Norte, señor.
Ah, mire usted, tiene solución.
Tremendo enroque metí.
Sí.
A ver, que nos cortamos, perdón, porque teníamos el martillo.
Tremendo enroque.
Sí, Darwin. Es interesante. No sé si es muy viable.
¿Por qué no es viable? ¿Por qué no es viable? Porque le falta creatividad al mundo. Por eso no es viable. Bueno. ¿Por qué no va a ser viable? Aviones tenemos. Tecnología tenemos. ¿Y no se puede hacer ese enroque?
Estoy viendo la población de Corea del Norte. Me parece son muchos.
Ricardo, no.
¿Qué? ¿No le gusta ahí? ¿No le gusta? ¿No le gusta Gaza a los de Corea del Norte?
Eso no sé, seguramente a los de Gaza no les gusta.
Son 26
Corea del Norte,
millones los coreanos.
¿Por qué no le gusta Corea del Norte? Está divino Corea del Norte, está al lado de Corea del Sur, está espectacular.
Y sí, a mí me puede convencer para irme, pero gente que.
Son 26 millones, no entran en los territorios palestinos.
No, ni pedo. No.
Son muchos.
Ahí tiene que hacer.
Ay, pero se aprietan bien.
Ya están apretados los palitos.
Se aprietan bien, pero más, un poquito más. ¿Cómo van a entrar, señor? Uno hacia arriba y otros abajo. No se olvide que hay toda una parte subterránea. Hay toda una ciudad abajo que también se puede usar.
Hay que hacer por 8 las hectáreas.
También se puede usar, claro, lógico. Si está toda la parte de esa. Eso es lo que ve usted, los metros cuadrados que está viendo. Hay toda una cantidad de metros cuadrados abajo que no sabe lo que es, impresionante. Y bueno, yo qué sé.
Lo vas poniendo ahí. No,
no me cierra.
No le sirve Israel en Tacuarembó. No le sirve cambiar a Corea del Norte y a Palestina.
Si combina las tres, capaz que funciona, ¿eh?
¿Cómo sería?
Pone Israel en Tacuarembó, pone a todos los coreanos del norte en lo que hoy es Israel.
Ah, claro.
Y lleva a los palestinos para Corea del Norte.
Exacto.
Ahí van a tener mucho espacio los palestinos.
Son 10 millones en Israel, creo, Darwin, para tirar en Tacuarembó.
¿Cuánto? ¿Qué?
10 millones, creo.
Entra.
Sí, que no van a entrar en Tacuarembó. Pero los israelíes le dan Tacuarembó y hacen. En 10 años nos estamos anexando a Tacuarembó, señor. O sea, estamos siendo un país parásito de Tacuarembó.
Claro. Le hacemos la ciudad dormitorio a Tacuarembó.
Hacen todo, claro. Sí, déjelo. Déjelos ahí trabajar. Cada tanto los apuntamos con armas, les tiramos unas piedras para motivarlos. para tenerlos motivaditos. Pero no sabe lo que va a hacer.
Está San Gregorio para hacerlo el nuevo Punta del Este.
Ahora recuperaron 4 rehenes. No están siendo muy eficientes. Cuatro rehenes en 8 meses de bombardeo. Me parece que si así, a este ritmo, yo creo que no le da, No le da. Y bueno, por eso, vamos a dar una solución. Que venga para Tacuarembó.
Tacuarembó.
Eso es lo que hay que decirle vos. Escuchame una cosa, Netanyahu. Tenés 74, ya no estás para hacer guerra, ¿tá? Eso te lo tendría que haber dicho tu protólogo, te lo estoy diciendo yo. Ya no estás para meterte en una guerra, ¿verdad? 74 años, cualquiera te diría eso, ¿está? Y después, 8 meses, todos los bombardeos, todo el repudio, cosas internacionales, seis escuelas y 4 rehenes, recuperate. No te va a dar allí. No te va a dar.
Eso no llega, le dice.
Mirá. Y yo tengo acá Tacuarembó. Del mismo tamaño.
Tacuarención.
Tacuarencionista. Bueno, hay muchos pensionistas ahí. Pensionista, que es un tipo de sionista que tenemos acá, que está lleno ahí en Tacuarembó. Pero si no los querés, los sacamos, no pasa nada. En principio estaría bueno que se los quede. No molestan nada.
No.
Y bueno, es donde nació Gardel y donde nació Jesús.
Ajá.
Sí, Tacuarembó.
Y bueno, un poco.
Y un poco es eso, es lo mismo. Para nosotros, ¿sabes quién es Jesús? Gardel. Y está Tacuarembó. Y es lo mismo. Y para ustedes, el Gardel de ustedes, igual no tendría, no, Jesús para ustedes no. El Gardel de los cristianos, que es Jesús. ¿Y por qué se van a quedar ahí, que es donde estaba Jesús? No se queden ahí. Vean a Jesús, que ya le tiró la prensa en contra. Ya empezaron.
Le tiró la prensa en contra
a Jesús. No se queden ahí. ¿No ve que ahí siempre le tiran la prensa en contra? Ustedes pues y todo el tiempo la prensa en contra de nosotros. Y antisionistas y no sé cuánto. Y son todos antisionistas. Y bueno, y son todos antisemitas. ¿Y qué querés? Pues el primero fue Jesús. Y ustedes lo van ahí, de vuelta, venga para acá, para Tacuarembó. Claro. A mí es un ideúne, ¿eh? Nos salvamos nosotros, se salvan ellos.
Metemos como...
Se salvan los lo gay palestinos.
Metemos como...
Gay por Palestina.
5 o 6 puntos de PBI para la ciencia.
Gay por Palestina,
todo.
Sí, se salvan los gays. Todos, señor, se salvan a todos, escúcheme.
Sí, sería muy secular, ¿no? Me imagino.
Sí, obvio, no, no, no está loco. No, no, es, no, vamos a hacer eso de ella de la del problema de la laicidad, vamos a hacer. Que no tienen ustedes en la, ese curso, va a ser
el Petorovsky.
El amigo de qué doctor de la
siete. Anotamos un columnista, ¿eh? Se anotó solo, ¿no? Que lo anotamos.
¿El Petorovsky?
El Nico de Iglesias se anotó.
Sí, está en el curso.
Está en el curso, se anotó.
¿De Petorovsky?
Sí.
Ah, bien. Sí, así que... va a estar Kesman.
No sabemos.
Entonces, está, no le sirven mis ideas. ¿Vieron al Muñe Biden sentándose en una silla invisible para celebrar los 80 años del día D?
Ay, no.
No, está trucado, parece.
¿En serio?
Parece que efectivamente tenía una silla atrás y se la borraron. Igual se sentó antes que todos los demás. estaba con Macron al lado. Estaba con Macron, la germu de Macron y la germu de él. Y se empezó a tratar de sentar y no estaba seguro ahí, no sé qué, y lo demás lo miraban. Y Macron en un momento le hizo la cara a la germu: vamos a sentarnos nosotros porque estamos dejando pegado al viejo este. Espectacular.
Creo que era un video manipulado, fake o algo así. No,
no, manipulado.
La ausencia de la silla.
Un poquito manipulado. La parte gruesa la hace el Muñe. O sea, la parte más importante del video, que es moverse como un viejo senil, la hace el Muñe. ¿Entiendes? Después le borran la silla.
Se la retocan, claro.
Le borran la silla atrás y entonces uno se cree que no sabe que no tiene una silla atrás. Y en realidad tiene una silla atrás, pero no sabe. O sea, la parte que no sabe está bien. No entiende nada. La muñeca completamente senil. Pero lo van a bajar, tranquilo, lo van a bajar. Ahora es en agosto, señor. En agosto creo que es la reunión de los demócratas.
No, lo van a bajar. Bueno,
van a bajar, señor. Lo van a bajar al Muñe. ¿Cómo lo van a bajar al Muñe? ¿Qué son tarados los demócratas? Un poco sí, pero tanto no pueden ser.
Pueden tener un presidente con el hijo preso o un presidente procesado, ¿no? Porque
sí, está divino. Por sí,
Hunter Biden.
La democracia imponiéndose a todo. No, el Hunter Biden, que además...
Está divino.
Es el hijo que tendría que haber matado cuando tenía 16 años, 18 años. A los 22 ya lo tendrían que haber matado.
No,
o sea, un país serio te mata al hijo de un político importante a los 22, 23 años, como Carlito Menem Jr. Ya está.
Listo,
no,
ya hice una demanda.
Vamos a curarnos de salud, nos curamos de salud.
Claro, el juicio de Hunter Biden que ayer...
Que no lo mataron a Carlito Menem Jr., pero es lindo pensar que lo mataron.
Fue condenado ya por 3 delitos graves. Pero los 3 delitos graves que fue condenado son todos por comprar un arma de forma irregular.
Una pavada
al lado de la trayectoria que tiene este hombre lleno de crack, cocaína, relaciones con Ucrania, China, negocios. Cada vez que iba a un viaje con el padre vicepresidente, terminaba con un negocio con Ucrania, con China. No, esto es la
No solo eso, sino que además hay todo testimonio de empresarios y cosas que te dice que se hacía llamar por el padre.
Es un chaplán.
Se hacía llamar por el padre cuando estaba en las negociaciones, en las reuniones, claro, y lo ponía en manos libres. El padre vicepresidente de Estados Unidos. Decía, bueno, papá, bueno, ¿cómo te están yendo las cosas? No, estamos acá en una reunión importante. Y yo, bueno, mandale mi saludo, no sé qué, y decirles que obviamente estamos para lo que necesiten, no sé cuánto. Y le salían todos los negocios, cerraba enseguida después de esa llamada.
Aparte escribió un libro de memorias que se inculpaba, ¿no? Con frases como: toda mi energía giraba en torno a fumar drogas y hacer preparativos para comprar drogas, y eso lo usó la fiscalía para decir, bueno, este hombre en un momento.
Pero es que le tendrían que haber borrado la memoria también. Después de matarlo le tendrían que haber borrado la memoria. Que fue lo que quisieron hacer con la Lato, señor. Le quisieron borrar la memoria, pero no funcionó, porque si no se olvidó la Lato con todas las cosas adentro.
No, era completito.
Con todo el desastre adentro, y que fue lo que prohibieron antes de las elecciones pasadas. Porque la Lato desapareció 3 meses antes de las elecciones pasadas, las primeras elecciones, las que ganó el Muñe Biden, y los demócratas, que son los limpios, ¿verdad?, en estas contiendas. prohibieron la publicación de ningún artículo sobre la laptop del hijo de Biden, porque era una feños de la ultraderecha global.
Pero no.
Y entonces todas las plataformas bajaban cualquier noticia que tuviera que ver con eso.
Sí, sí, hay que dedicarlo.
A los seis meses resultó que era posta la laptop del hijo de Biden.
Y toda la porquería.
Sí, después, pero Biden ya estaba sentado en el trono, ¿me entiendes?
Sí, sí, me ponen datos más privados, personales. Creo que usted lo mencionó en un momento, que en ese momento se ennovió, para decirlo en términos adolescentes, se metió con la viuda del hermano, ¿no?
Sí, hicieron un escándalo precioso. No, el Hunter es...
No, bueno, completo, ¿no? Se enamoraron con la vida del hermano. Fueron escándalos de todos los ámbitos habidos y por haber, ¿no? De lavado de dinero, corrupción.
Esto era lo que la
droga,
monarquía, mataban en un día de cacería.
Sí.
Claro. Por accidente.
Sí, claro. Sí.
Salimos a cazar, no volvió Hunter.
Hunter, mira vos, Hunter fue huntereado.
El aborto tardío de las monarquías.
Correcto,
sí.
Eso, el aborto tardío, así le llamamos ¿verdad? Sí, aborto diferido.
No.
En la semana 1500, ping.
Claro, o sea, que era mejor estar allá con
la semana, tenés hasta la semana 15.000. Y
entiéndalo, estaba buscando la silla invisible.
El rey Juan Carlos mató a un hermano.
Sí,
porque aparte se lo hace matar al que va a quedar. Para que se afirme, no solo para templarle el carácter, sino también para que entienda el compromiso que tiene con la familia. Y bueno, y esta, que es una familia prácticamente monárquica, aristocrática de la democracia estadounidense, debió haber seguido esos pasos, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, como ahora está todo mal lo que se hacía antes. ahora parece que
no, está todo mal. Está lo que está diciendo
este
hombre.
El aborto tardío de las monarquías está mal, ¿no? Bueno, está bien.
No, había que haberlo sacado rápidamente de circulación a este hombre, pero bueno.
Sí, exacto, por eso. Y la única forma de sacarlo de circulación, ya sabemos
cómo es. Sí, me ponen las armas y los demócratas. Sí, a los demócratas le pasan todo por armas. Sí, con la lucha que tienen con los republicanos, con las armas.
Control de armas.
Al final lo terminan condenando por armas ilegales. Una cosa completita.
No son serios los demócratas. Y ese es un problemón. Cuando uno empieza a confiar más en el loco del rifle al hombro que en el demócrata, es un problemón. Yeah. Es un problema de la humanidad.
Revisen un poco.
Es un problema del mundo y del capitalismo. O sea, no puede ser que suene más sensato el loco de mierda con el rifle al hombro que dice: estoy para defender a mi familia, me compré esta, tengo un F-16 para defender a mi familia. ¿Contra qué lo vas a defender? Contra el que sea, contra el invasor. ¿Entiendes? Tengo
una medianera que está un poco pesada.
Claro, tengo una medianera con un lanzamisiles acá, para defender a mi familia. ¿De qué? Del que quiera animarse. Y ese loco de mierda es el más sensato. Es lo que pasa en la película esa que quiere ser a favor de los demócratas.
Ajá.
La que les conté, ella, la de... ¿Cuál? La que estuvo de moda...
La de DiCaprio.
15 días, no.
¿Cuál?
Don't Look Up, no.
Julia Roberts.
Sí.
Ah, esa sí, esa no la vi. La que se les viene algo arriba en el mar, esa.
Todo. Sí. Y hay un...
Están en una playa y se les viene un barco
alto
arriba.
Alto terrorista interno de la ultraderecha global, no sé cuándo.
Ultraderecha global.
La internacional. Ya tiene
el globalismo malo.
El globalismo malo. Señor, que estamos en eso ya. Ustedes no saben por qué.
Ahora
no.
Hay globalismo malo.
Yo estoy mucho con la cocha de miro mucho YouTube de España y eso, y en Europa está eso ahora, tampa el globalismo malo contra el globalismo bueno, ¿sabes? Es como el colesterol. Y entonces la derecha es una cocha de un boicot interno de cosas, y el único sensato de toda la película es Kevin Bacon, que es uno de estos republicanos locos que anda con el rifle y anda pertrechándose, ¿entiendes? Todo el tiempo, y tiene es como que lo van a invadir los marcianos,
claro, el apocalíptico racional.
Exacto, ese el teoría conspirativa, todo, ¿entiendes? Y ese es el sensato en una película hecha por demócratas para instalar la narrativa demócrata.
Sí, la instalan en
así de imbéciles, así de poco serios, aunque ni siquiera lo consiguen. El único personaje que tiene sentido es el que ellos,
bueno,
que se opone a ellos, claro. Ya exactamente, ¿verdad? El loco suelto, ese con el rifle. Bueno, ese es el mensaje
más sensato. El loco del búnker.
El loco del búnker es el más sensato de Estados Unidos en este momento. Usted vaya y hable con el loco del búnker y ahí le va a encontrar el sentido común.
Bueno, ahora parte del medio, Darwin, ¿le parece?
Sí, ahora parte del medio y a la vuelta hablamos de los colorados.
De los colorados. ¿Cómo está? Colorado. No hicimos le aviso, pero no para estirar ahora, Darwin, pero tiene que en un momento tirar la penca, porque ya Vicky Gadea la tiene reservada esperando, Ricardo lo tiene, ya lo tiene.
Penca, señor.
Son proyecciones.
Penca, claro. Penca hacen los oficinistas.
Para Copa América, claro. Es una proyección seria política, perdón.
Es una batalla politológica.
Claro, es saber quién es mejor politólogo.
Correcto, nos vamos a enterar quién es el mejor politólogo al final del año.
Son tres series.
Este es el intermedio. Empezamos por el intermedio.
Está bien la interna. Bueno, muy bien, pero digan
después la semana que viene. Después la clausura.
Bien, perfecto. Cuenta un oyente que a partir de escuchar la columna suya con retraso, Caru, y ver la foto que me manda.
Ya trae retraso, mi columna. Yo le aporto una cantidad de retraso. No es necesario que le pongas más, Caru.
Claro, lo escuchó después. Dice, allá de noche escuché la segunda parte de la columna del lunes o martes, ya no sé. Dice, y ahora todo me tiene sentido y la foto es de un cartel de Gourméndez en una columna apoyada en el piso.
Es que le está dando trabajo a la gente en silla de ruedas, señor. Y eso, la verdad, hay que aplaudirlo. Uno imagina, ¿no? Que es un trabajo de colocar carteles para lisiados.
Yo en ningún momento imaginé eso.
¿Ah,
no? No, yo imaginé que estaban muy ocupadas las columnas y dijeron, vamos por acá, que nadie se amnota.
No, parece que había una intencionalidad de poner a Gourméndez a la altura de la gente.
A la mierda.
Pero la gente de 1.50.
La gente en silla de ruedas, por eso está buscando el voto, es el voto menos válido, señor.
Bueno, hay un nicho.
El voto más o menos válido.
Parte del medio, ya venimos con los colorados, en campaña, en carrera.
Se dice más o menos
válido. Ahí venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Llegó el especial Conmebol Copa América y Darwin ya se puso la camiseta. Se la jugó por el equipo y compró un sillón en Mercado Libre para que todos podamos ir a ver los partidos a su casa. Hasta 40% off y envíos gratis.
Darwin, ahora sí, continuamos con usted.
Bueno, entonces, Gourméndez presentó su programa. Adiós.
Sí.
Si lo conoces, lo votás. Sí. Ese no es el nombre del programa.
Ese es un eslogan de una agrupación, ¿eh?
Sí, de una agrupación que no conocemos. Y que, por lo tanto, no vamos a votar, ¿verdad? Porque así lo predica su eslogan de campaña, así que como no la conocemos, no la vamos a votar, no la vamos a votar mental, que es como votamos nosotros, ¿verdad? Uno le da el voto mental a diferentes candidatos, incluso simultáneamente.
Ojo, sí. Darwin, que uno ingresa a gourméndez.uy y lo primero que ve es, además de la foto del candidato, una pregunta que dice, ¿conoces a Gabriel Gourméndez?
¿Conoces a Gabriel Gourméndez? Tenés suerte porque si no lo votarías. Si no lo conocés, tenés suerte, porque si no tenías libertad de decisión, ¿verdad? Bueno, amigos.
A mí sale Gourméndez va en serio, Uruguay va en serio.
Bueno, eso, por eso.
Ah,
por
¿a
eso.
Vos cuando entraste a gourméndez.uy?
Sí.
Mirá, bueno, y se ve que a
y vos me pide mi nombre, mi email, mi departamento y mi teléfono. Y me dice, sumate.
Tu teléfono que te dio Gourméndez, que funciona gracias a Gourméndez.
Sumate.
Mirá, está bien, porque yo en realidad entré por el link que me dio Google, que ya es una pestaña que es conocé a Gourméndez.
Bueno,
ahí está, ese.
Google está hasta las pestañas,
Sí, está muy metido Google.
Claramente. Gourméndez presentó su programa entonces, pero no solo su programa, presentó su celular. No sé si lo vieron, pero él presentó en una mano el programa y en otra el celular, señor.
Es cierto, la derecha el celular, la izquierda.
El programa. ¿Y qué preferirían leer antes?
él no lo va a romper, él lo entrega. Él
dice. Exacto, por eso lo mostró, Mire que era una alusión directa.
Una autoalusión.
Sí, también les ofrecemos transparencia, la transparencia de lo que actuamos en la vida con los mismos valores en lo político y lo privado, que no tenemos nada para ocultar ni nada para destruir si los uruguayos nos piden que rindamos cuenta de nuestros actos. Se presentó el programa y el celular.
Y
al
lo
mismo
puso,
tiempo.
Eso, ¿sí? Que usted leyó y lo dijo, además lo puso en un tuit textual.
Y bueno, por eso le estoy diciendo. Sí. ¿Y qué prefieren leer antes ustedes? ¿Qué agarran antes? ¿El celular de Gourméndez o el programa?
El celular. No. Ante un programa. Ante cualquier cosa que la gente quiere un celular. Pero
no, yo el programa.
No creo.
El celular prefiero ver los highlights. Eso. los highlights, ¿eh? Que sí, se lo lean en fiscalía.
Claro, bueno.
Y después, no, yo respeto los procesos, señor. Yo no voy a tomar leche de la ubre de la vaca, claro. Acá tiene que pasar en el medio. Ah, tiene que
ahí
pasar
en el ordeño, alguien la transporta, alguien la pasteuriza, alguien la envasa y después me la toma.
Usted lo que pasa es que se caga en el trabajo de los demás, ¿verdad? Uh-huh. Porque son envidiosos, joder, ya sabemos eso. Y entonces no quiere que se produzca toda esa cadena industrial en la que, bueno, se lo leen en fiscalía, después Preve o el hijo de Aldo Silva me hacen un resumen. Ojo, si de fiscalía prefiere dárselo a Brechúsqueda, también me sirve, lo leo igual, yo a no hago distingo. A Brechúsqueda, sí, sí, yo no hago distingo entre el periodismo de pendrive. Para mí, todos los periodistas de pendrive son válidos. Estoy muy abierto y amplio, sí, de criterio en el consumo de periodismo de captura de pantalla, señor. Así que yo espero que salga el artículo. ¿Está? Uh-huh. Para leer el celular. Y agarro el programa. ¿Por qué? Porque acepto todas las corrientes de filtraciones y robo de datos, señor. ¿Está? Todos los manuales de estilo de publicación de chat me parecen no solo válidos, sino correctos. ¿Está? ¿Estamos bien?
Bueno, se entiende, sí. No, de acuerdo no. Pero
estamos de acuerdo. ¿Cómo no? Usted le quieren bichar el celular a ustedes. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son de envidiosos, eh? ¿Cómo son, eh? Ahí quieren agarrar. No. Quieren meterse ahí, ¿eh? Quieren, ¿eh? Ay, nosotros no hacemos periodismo de captura de pantalla, pero les ofrecen un celular y se tiran de cabeza.
Sería preferible que el Estado uruguayo y sus poderes ofrecieran un dispositivo seguro para bucear en ese tipo de información y que solo se utilice por los canales que corresponde la información relevante a los efectos judiciales.
Exacto. Los canales que corresponde son el Twitter de Preve, el canal de TV Ciudad, la diaria o Brechúsqueda. Esos son los canales que hemos acordado
para
este tipo de información. Sí, pero no están consiguiendo o no lo están queriendo poner. No lo están queriendo poner. Me parece que no lo están. Lo están blindando.
Ah.
Es el blindaje. Bueno, entonces presentó programa y celular. ¿Tá? Y no se quedó ahí, porque si ustedes vieron la captura de pantalla, sí, que les hice yo, porque yo también hago
periodismo. Usted hace periodismo de captura de pantalla. Usted es un...
Ahí bien, estamos.
Soy un pionero.
Referente en materia
de periodismo de
captura. No sé si referente, pero pionero seguro, señor. Pionero en el periodismo de captura de pantalla. Pionero. Y le mandé ahí, y no solo presenta entonces programa, celular y tercer brazo. Tiene tres brazos, señor. Con uno sostiene el programa, en el otro el celular y un tercero el micrófono, señor. Impactante, tecnología, sí, de punta, impactante. Es el primer candidato de la historia de la democracia con tres brazos, señor. Ni en India, que a veces tienen, han salido...
Hay iconografía de múltiples extremidades superiores, sí.
Y que coinciden las dos cosas. Es la democracia más grande del mundo... Uh-huh. Y es la población que tiene más cantidad, gente con más brazos.
La mayor tasa de extremidades superiores.
Exacto, correcto. Ahí está, por persona, per cápita.
Tasa.
2,4 brazos per cápita. la en India, señor. Es impresionante. Impresionante. Tienen mucho. Y hay un par que tienen como 8. Entonces,
claro, eso compensa. Eso sí, arrastran a varios.
Sí, sí, sí. 2,04, discúlpeme.
Ah, 2,04.
Pero todo lo demás es menos de 2.
Sí, sí.
En todos los demás países, menos de 2, señor.
Y hay gente que le falta un brazo. Sí, nadie
bueno,
con
por
3.
Eso, 1,99999. Y vas a India, 2,04. Bueno, y la democracia más grande del mundo y la población con mayor tasa de brazo per cápita del mundo. Y sin embargo, ahí nunca hubo un candidato con 3 brazos. Y acá, sí. Tecnología de punta, señor. Guzméndez, ¿sabe lo que está haciendo Guzméndez? Acelerando el futuro, fuerte, a fondo, señor. Ya consiguió un tercer brazo que le sostenga el micrófono. Va a la velocidad de la máquina esa de que aprende, esa, la Learning Machine, esa.
Ajá.
¿Eh? Lo que es la inteligencia artificial, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Va a cambiar el mundo. Te hacen un video de los Simpsons de Brindis por Pierrot y le ponen un tercer brazo a Guzméndez. Todo eso es la inteligencia artificial. No contábamos con esto, ¿eh? Impresionante, ¿eh? ¿Eh? Asombroso, yo no sé si vamos a seguir existiendo,
Mucho me
mirá cuando el tercer brazo ese que le hizo a Hugo Méndez la inteligencia artificial le empieza a pegar en la frente con el micrófono, se le independiza,
retó,
claro. Se le independiza y le empieza a pegar en la frente. ¿Cómo lo parás? ¿Cómo lo parás a ese tercer brazo? Claro,
mirá, no hay cómo desenchufarlo, ¿no?
Ah, claro, le empieza a hacer una del coronel del aire.
No.
Tercer brazo, ¿qué hace? Tercer brazo, pará, ¿entiendes? Peligro.
Claro,
peligro.
¿Con qué sesgo fue programado, no?
Exactamente, eso es lo que le estoy diciendo, por eso.
Hamster puede haber programado en su momento de ocio y enanismo, yo qué sé.
Claro, correcto, por eso, y se equivoca, le empieza a rascar la bola por adentro en una convención de la ONU.
Ojo, ese brazo.
Guarda. La inteligencia artificial se nos puede ir de la mano en cualquier momento. En este caso, además, es de esa mano se nos puede ir, ¿verdad? En cualquier momento. Así que está.
Le dieron un brazo y se le fue la mano. Sí,
exacto. Le agarró la mano a la inteligencia artificial, le agarró el brazo a la inteligencia artificial. Exacto. Bueno, entonces está. El programa se llama Un Uruguay que va en serio. Y aparece él en la tapa sonriendo. Defectuosamente, con una dificultad manifiesta. Bueno, como
la observación de su madre, sí.
Sí. Que a pesar de ser fabilante y estar un poco enceguecida, todavía ve cosas, observa cosas
de la realidad.
Claro, exactamente. Por una, realidad. Tiene una endija, como Lionel, tiene una endija por la que logra ver la realidad. Y bueno, se dio cuenta de esto. Una sonrisa forzada que no cuaja en esa etapa de un programa que dice Un Uruguay que va en serio. No termina de plasmar su sonrisa, Gurméndez. Por lo tanto, podríamos decir, valiéndonos de los símoron, que es algo que se valora especialmente en esta era, no es seria esa sonrisa.
No va en serio la sonrisa.
No tiene una sonrisa seria usted, señor. No lo culpo por eso, pero sí lo culpo por sonreír cuando no tiene una sonrisa que pueda ser tomada en serio. En un coso que en un programa se llama Un Uruguay que va en serio. Bueno, ya su sonrisa no va en serio.
Y está en la tapa.
Ya lo tiro. Se acabó. Ya terminé de leer el programa. Eso es todo lo que voy a leer del programa de Gurméndez, señor. La tapa que dice Un Uruguay que va en serio y aparece él con una sonrisa que no es seria. En ningún catálogo de sonrisas serio le van a querer vender eso. ¿Está? Se lo podrían haber evitado. Se ve que piensa que sonríe lindo. Alguien se lo habrá dicho en la Torre de Antel, que es el lugar en el que se cuecen fantasías insólitas.
Fotogénico, ¿verdad? Le dijeron.
Bueno.
No, pero no tiene nada que ver. Uno puede ser fotogénico y no tratar de sonreír con una sonrisa.
No, tiene razón.
No funciona. No.
Pero hay un geyser invisible de autoestima política ahí en la Torre de
Antel. Es impresionante, claro, exactamente. Es una cosa de loco. Te hacen... Es el Wi-Fi ahí, muy fuerte ahí el Wi-Fi.
Se te mete
y te deja.
Te hace el 5G.
Yo voy a ser presidente. Ya funcionaba eso así antes de que existiera el Wi-Fi y antes de que existiera la Torre de Antel, porque sí. El primero fue Lombardo, que la construyó. Se paró ahí arriba y dijo, ¿sabes lo que soy yo? Presidente. ¿Sabes lo que se ve de acá? Se me ve a mí presidente. Es increíble.
Terminó en CAFO.
Sí.
Presidente.
Bueno, a nivel de cancha. Él se pensó que estaba. Él se pensó que estaba en el piso 40 y estaba a nivel de cancha. Bueno, pero eso es el efecto que te genera la Torre de Antel.
No se lo puede culpar a nadie.
Está absolutamente constatado por las pruebas científicas que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Científicas electorales. Bueno, entonces, además, científicas politológicas.
Sí.
Viene a presentarse entonces como la viuda política de Jorge Valle.
Sí.
Y me dice Un Uruguay que va en serio. Y Jorge Valle dijo que era un gobierno divertido.
Sí,
y dijo, we are fantastic. Nunca dijo, we are serious people. Jorge Valle.
Very serious people.
No coincide por ningún lado el eslogan, señor. Ni con la imagen de la portada, ni con el vallismo jorgista que declama el protagonista. Y además deja implícito que hasta acá estábamos jodiendo nomás. Ahora sí, vamos a poner. La verdad, estuvimos. ¿Y qué te quiero? ¿180 años? Rompiéndolo, güey. Mire cómo somos nosotros. Sí. Que un brindis, otro, una copa. Ahora sí. Se nos fue un poco lejos el mundo desarrollado y la prosperidad porque estábamos regulando
ahora
la primera parte.
Ahora
este es un Uruguay que va en serio.
Sí, suena a un jorgismo de jorgeinado, Darwin.
Exacto, está todo de jorgeinado, correcto. Y no queremos jorgismo de jorgeinado.
Nos gusta la jorgeína.
Correcto.
El jorgismo de la jorgeína.
Y además hubiera tenido tremendo éxito ahora Jorge Valle.
Probablemente.
Ese sería perfil. Aclamado, señor. Sería una mega estrella, Jorge Valle. Todo lo que se le negó en vida. Por eso no está vivo. Porque él estaba siempre en el lugar y en el momento en el que le iba a ir mal. Claro. Toda su vida fue así.
Sí, sí. Es una biografía que en esa clave.
Exactamente. Exactamente, claro. O sea, llámele lo que quiera, ¿entiendes? Llámele el momento de estar en el lugar en el que no tenía que estar para que lo llevaran en cana en la dictadura, estar en el lugar que no tenía que estar para que le pegaran un balazo en el hipódromo, estar en el lugar que no tenía que estar para que le cayera el piano a la cabeza de la crisis de 2001, ¿entiendes? Todo. O sea, esa es su razón de vida. Por eso es que no está ahora. Porque ahora sería un éxito.
Un boom.
El Sun. El Sun. Y entonces, como decía un amigo de mi padre.
Sí, le decía el Sun.
Exacto. Esto es el Sun. Esto es el Sun. Y a mí me parece que el Sun es el sumum de decir sumum. Sí, o sea que sí. No hay. O sea que es el Sun del Sun. Sí, el claro. Sumum del Sun es decirle el Sun. El sumum de cómo decir sumum. El Sun. Bueno, y entonces le decía que no, le digo, está todo de Jorge Hinado esto, sí, sí, Uruguay que va en serio, señor, no era así, Jorge, esta la viva, no lo está respetando, y además, eso, y deja implícito que estábamos, no, mirá, nos caímos, sí, un poco a la tabla, pero estábamos regulando, levantamos la clausura, ¿eh? Bueno, esto siempre fue el Partido Colorado, dijo. Estamos llamados a gobernar con la ética de la responsabilidad que está en nuestro ADN. Insiste con esto de ¿qué está diciendo? Y los blancos no lo saben hacer. Uh-huh. Eso es lo que quiere decir cuando muestra el celular y todo eso.
Sí.
Está en nuestro ADN. ¿Qué? Nosotros sí lo sabemos hacer. Los blancos no lo saben hacer. Si ya sabemos que los blancos no lo saben hacer, ¿por qué hacemos que hagan los blancos? No hagamos como que lo saben hacer. Si no lo saben hacer. White men can champ, señor. ¿Verdad? Con Welly Nice y Woody Harrelson. Ya sabemos eso, ¿eh? Los blancos no saben saltar, no la saben meter. Y bueno, yo estuvo que para combatir la inseguridad... Uh-huh. El principal flagelo de los uruguayos, según encuestas, es el principal flagelo.
Preocupación. No dicen flagelo, no pregunto.
El ranking de flagelos.
Claro, ranking de flagelos. Primero la inseguridad, señor. Después el supermercado, creo que. No sé qué.
La inflación puede ser, pero ahora no. Ahora está abajo.
Y después creo que aparecen los delivery. Pero porque la gente no entiende nada, se sabe que van los delivery y se muere todo, se muere la economía de la juventud, se muere la mitad de la población de Little Tel Aviv por inanición, la cantidad de viejas se mueren por inanición y por no tener los remedios, no lo valoran, no importa, eso es otra cosa. Pero Burmén les propone crear un super ministerio del interior, señor.
¿Cómo están con el super?
No.
Tiene un super.
Era un grupo multifuerza.
Multifuerza, con la fuerza del adulto mayor, con la fuerza, todas las fuerzas, exacto, con todas las fuerzas, la fuerza del adulto mayor, la fuerza de gravedad, la fuerza, la otra, ¿cómo se llama? La nuclear débil.
Ok.
La nuclear fuerte todavía no la conseguimos.
La gravitatoria, todo.
Sí, habíamos hablado de todas las fuerzas, señor, que se juntaban.
El jugo multifuerza.
El jugo multifuerza, correcto. El jugo multifuerza que se toman los osos gomi.
Se están rebotando.
Jugo de gomi vaya, todo. Va a tener todo. La multifuerza va a estar espectacular, la verdad. Yo ya tengo ganas de tener delgado solo para ver la multifuerza. Si no, igual capaz que la pueden hacer.
Cualquiera puede hacer la multifuerza.
Puede ser leal. Leal puede hacer la multifuerza. Dale la multifuerza leal y vaya a ver. Y bueno, escuchame, metele multifuerza leal y sabés cómo sale.
El antimegachorro.
Nathan Nández. Se transforma en Nathan Nández si le metes multifuerza leal. Bueno, y dice que va a meter a lo de la prefectura naval y a la policía aeronáutica en la policía, señor. 1.700 efectivos al Ministerio del Interior.
Del Ministerio de Defensa.
Sí, porque dice que lo de la prefectura son más parecidos, dice.
Porque acá viene lo...
Está bien eso, que caminan por la playa, y está bien que caminen por el cemento, lo mismo. O sea, lo mismo que hacen en la playa, pero caminame por 18. ¿Entiendes? No con el mismo traje.
El naval no depende del ministerio.
Hay que cambiarle de skin, como dicen los jóvenes ahora, señor, de los jueguitos.
Ajá. Lo que pasa es que ahí
le tenés que cambiar la skin, le compras una skin nueva y lo hacés caminar por otro lado, ¿entiendes? No, va, eso funciona en cualquier jueguito de computadora. Lo tiene que, lo sabe Gourmende.
Ya eso le llama constituir un superministerio del
interior. Superministerio del interior.
No tiene nada que ver lo que está diciendo. Pero además, ahí va a chocar con Manini, porque esto le pasó a Milei en Argentina, ¿no? Con la vice, y le pasa acá a la derecha con Giannini, que le dicen, no venga para el lado del arma.
A Miliquero no le gusta que
no, Milei sea policía. No, es una sabiduría popular. Claro. No hay que mezclar Milico con policía.
Bueno, y aparte a los Milico no les gusta.
No hay que mezclar Boca con cerveza ni Milico con policía.
Lo que pasa es que la derecha va para ahí.
Boca con cerveza no.
Boca con cerveza no.
Ok. No sabía.
Yo no sé por qué, pero con la duda nunca lo probé, imagínese.
Claro, no es que toma un shot de vodka con cerveza, sino que no tome vodka tras cerveza o viceversa.
Exacto. Además, sí. Bueno, no hay que meter vodka con cerveza, y me imagino que será sabiduría rusa, no sé. Lo habrá dicho Gogol, un grito de Gogol, señor, del libro de Lionel.
No mezcle vodka con cerveza.
El libro de Lionel sobre literatura.
Vamos a reeditarlo, de 25 años.
Un grito de Gogol. Es un deseo ardiente, no mezcle boca con cerveza, te lo dice entre la gente. Un grito de coco.
Qué lindo, usted me hace la promo, yo lo reedito.
Es espectacular, 25. Vamos a reeditarlo en ruso, todo en ruso. No. Bueno, sí, y entonces,
claro, el relato deportivo ruso.
Exacto, correcto. Y bueno, y entonces dice que ya cumple en funciones policiales esto. Y es conveniente que tengan un mando unificado.
Bueno, de hecho son... ¿cuál es la palabra exactamente que utiliza la ley? Son como asistentes de la fiscalía en su terreno. La policía aeronáutica, la prefectura.
Exacto. No desnaturalizaremos las funciones de cada uno. No van a desnaturalizar. No desnaturalizaremos las funciones de cada uno. Pero tampoco es conveniente transferirlo de otras fuerzas no policiales donde requerirían de nuevo entrenamiento. O sea, que es eso lo que le digo. Que estos son los más parecidos. Dentro de los milicos son los más parecidos. Uh-huh. ¿Entiendes?
Está bien. Bueno, va a tener un problema de resistencia ahí desde el punto de vista previsional.
No va a tener ninguno de esos problemas porque no va a llegar al gobierno. No pasa nada, tranquilo, estamos hablando acá, lindo.
A veces le van a querer cambiar de caja, es más ventajosa la caja militar que la caja policial.
Ricardo tiene una tara con eso.
No, está bien, quedó todo, está saldainado, señor, está muy saldainado. Quedó asaldainado.
Y bueno,
porque está cerca
su sí, porque ¿no? se metió en ese tema, señor. Le entró a ese tema. Hay que entrar a ese
Llevo
tema.
Llevo tres años y medio estudiando el tema. Desde que nació mi hija me puse a estudiar la reforma.
Quedás viejo. Ya está. Y mire cómo quedó. Envejeció 40 años.
Le veo el espectro previsional a las cosas.
Exactamente. Le ve el aura. El aura previsional. Sí. Vos tenés un aura... Se te funde el aura vos, ¿eh? Por otra parte, dice que se propone crear una policía de proximidad. Buenísimo, como los Quinco y los Progue.
Policía de conveniencia.
Qué espectáculo, te llevas el tuyo. Vas ahí, elegís, tienen diferentes precios, todo, dependiendo de los tamaños o del arma que traigan. Está muy lindo esto lo customizás, le podés poner armas, cosas, le compras chirimbolo, ¿entiendes? Bien como los juegos de los guachos.
On demand.
Y te acompaña donde tengan que ir. Y después que llegas a tu casa, vuelve ahí al Canafro o al Miliquinco o al De Botón Express. Como se llame, ¿verdad? De Botón Express es un lindo nombre. No sé si le siguen diciendo botón los guachos a los policías. Y bueno, y se va ahí a esperar otro transeúnte que venga a buscar un policía de proximidad. Me gusta mucho, ¿eh? Me dirán que eso se llama 222. Bueno, sí.
Y que está así derogado. Sí.
Así le decíamos en el siglo XX, creo. Está derogado.
O está limitado, no me acuerdo ahora en qué está.
Ahora es 221.
No, pero también ese es más ilegal, menos, creo.
Porque no se puede quedar tanto. Pero hay que modernizarlo y adaptarlo a los tiempos que corren, ¿entiendes? Y le pones skins vos reales a tu policía de proximidad.
Wow.
¿Cómo se hace para modernizar algo? Como el 222, por ejemplo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Se lo mezcla con otras ideas que hayan sido exitosas. A ver si pueden chupar rueda ahí. Bueno, entonces le pones skins y lo hacemos como esto, como los cosas de proximidad y conveniencia y cercanía, señor, los almacenes. Uh-huh. Y también van a tener inteligencia artificial. Eso es lo otro que hay que decir.
Hay que decirlo. Después, decirlo, ¿cómo se hace? No se hace.
Nada tiene inteligencia. Todo mentira.
Tiene inteligencia artificial.
Cero. Todo tiene inteligencia artificial ahora y nada tiene inteligencia artificial. Ya sabemos que no. Hasta la tienda encontraron... no me acuerdo qué marca era. No sé si no era Apple. Que tenían uno que se cobraba solo todo por inteligencia artificial, no sé qué, lo hacía todo. Ibas, no había nada, no había vendedores, no había nada. Vos agarrabas y te ibas, no tenías ni que pasar por ninguna caja, nada, ¿entiendes? Y todo lo hacía la inteligencia artificial. Y tenían unos indios mirando las cámaras.
De la India, sí, correcto.
Tenían un call center de indios mirando la cámara artificial y anotaban $300 se llevó eso. Ahí la cámara le filmaba los productos que iban sacando, ¿entiendes?
Amazon fue no Apple.
Amazon. No, esta es la última, claro. Esta es la empresa de puta con mega de coste de inteligencia artificial. Sí, ya sé cuál es la inteligencia artificial. Tenés 100 indios metidos en un cuarto. Esa es la inteligencia artificial. Mirá que te, y bueno, vamos a hacer lo mismo acá, pero con policías, señor. Y Burmende dice que la policía de proximidad es para que permita volver a generar confianza en el comisario y apostar al patrullaje preventivo. Ah, claro, está lo mismo de siempre, está espectacular. No, ahora entiendo, acelerar el futuro. Mientras nosotros nos quedamos estacionados, ¿verdad?
Sí, sí. O sea, que el futuro es la forma de Gourméndez, que es con la reversa puesta, sí.
Sí, que lo acelera para atrás, sí, que le dijimos. Estás apretando el acelerador. Estás apretando el acelerador, pero te vas a dar contra el muro de Berlín. Vas a reventar, lo va a reventar, ¿eh? Lo va a reventar la máquina del tiempo. Revienta la máquina del tiempo, Gourméndez. Es espectacular, vas a chocar la máquina del tiempo. Vio que hay gente que le dice que chocaste la calecita y vos chocaste la máquina del tiempo. Es el primero que le vamos a poder decir, chocate la máquina de tiempo, Gourméndez. Que si te acelerás el futuro y te diste contra el muro de Berlín. Ah, qué lindo. Qué linda caricatura. Menos mal que no dibuja. Gourméndez subió a la máquina de tiempo, acelerando. ¿Qué pasa que no?
En Brandenburgo.
¿Qué pasa que no acelera? Y todo rompiendo el muro de Berlín, espectacular. Ahí con la gráfica abajo, 1989. Bueno.
¿Qué pasa que no acelera?
¿Qué pasa que no acelera? Y está yendo para atrás, Gourméndez. Bueno, ojo, yo después estoy de acuerdo con eso, en algún momento.
Y no dejes el siglo XX.
Sí, el futuro va a pegar la vuelta. De tan rápido que va a pegar la vuelta. Y al final tenemos que ser, Uruguay tiene que ser como el auto, como los japoneses en la Fórmula 1 en el siglo XX.
Ajá.
Terminamos definiendo la carrera porque tenemos una posición privilegiada, porque después no tienen que pasar. No tienen que volver a pasar, ¿entiendes lo que le digo?
Claro, se nos sacan una vuelta.
Correcto. ¿Y quién define la carrera? El piloto japonés.
Se pone pesado que le sacan una vuelta.
A ver. No nos dejamos sacar la vuelta. Somos muy
Es mi orgullo, claro.
Mirá, somos muy competitivos. Y el resentido, y ahí los agarramos a todos. Los agarramos a todos, señor, todos atrás, ¿entiendes?
Sepucucar.
¿Sepucucar? ¿Qué?
Bueno, usted en realidad no maneja sepuku, usted habla de Araquiri.
No. El Araquiri, claro, sí, no, sepuku no sé ni qué.
Es el Araquiri.
Es el Araquiri. Sí. Pero dicho el lunfardo.
Dicho lunfardo más japonés. Bueno, no sé cuál es el lunfardo.
Más coloquial japonés. Pensé que, bueno, iba a ser un poco más moderno, ¿verdad? Que tenía una app, algo con esto de la policía, pero no, era todo así. Y dice, pondremos más policías en la calle con más tecnología. Mira, acá llegó la tecnología.
Ahí está.
Por ejemplo, tablets para tomar declaraciones en lugar sin tener que ser conducidos a sesionar. Policías con tablet.
Sí, pero ya estaba medio...
one tablet per button. Sí, ya lo hicimos. En Maldonado hace como 4 años me tomaron una denuncia contable.
Sí, mire.
Cierto.
No hicieron nada.
Sí, fue pública la...
Sí, yo lo conté. Sí, en la casa de mi suegro.
Sí,
No hicieron nada. Obviamente tuvimos que ir mi suegro y yo a rescatar el móvil.
Que no era aconsejado, lo dijimos en su momento, lo decimos ahora de nuevo, ¿no?
No, claro, no, lo mejor es dejarlo tirado en el bosque.
No.
Y esperar a que la policía, después de 72 horas, ver si alguno pasa por ahí justo y lo ve. Bueno, eso fue más o menos todo lo de Gourméndez.
Tremendo.
Después Robert Silva presentó su programa.
También, bueno.
Sí, y dijo que Uruguay debe abrazar la educación, la ciencia y la tecnología. Es el primer gestáltico egresado del IPA. Ha sido presentado.
Abrazar la educación, la ciencia y la tecnología.
Quiere abrazar todo.
No aclaró si era con colchones.
Exacto, no sabemos si es al modo del INAME o es un abrazo nomás así, en pelo, digamos. Uh-huh. A pata de pingo.
Sí.
un abrazo a Pata de Pingo. Es un ecologista académico espiritual, señor, ¿verdad? O gestáltico egresado del IPA, como ustedes prefieran. Y dijo, la gente debe resolver si le entrega de nuevo la seguridad a los que generaron la catástrofe o confía en este gobierno. Claro, pero eso en noviembre tiene que resolver eso la gente, Robert.
Ahora está votando otra cosa.
No tiene nada que ver. Claro, la gente tiene que... O le entrega... Si los que generan la catástrofe o confía en este gobierno que casi la soluciona, pero al final no. Ni cerca, ¿eh? ¿Eh? Ah, bueno, está. Entonces, pero ¿quién te dice?
Es un dilema fuerte.
Pero casi, pero en un momento parecía que sí, ¿eh? ¡Ah! Sí, claro, estamos en pandemia, Robert. Bueno, no roban a nadie por la calle, ¿eh?
No había nadie.
Sí, claro, no había nadie para robar tampoco, ¿no? Bueno, sí, está, pero pareció, bueno, un poquito. Bueno, y el gobierno, lo que generaba la catástrofe nunca apareció. Nunca apareció que lo solucionaba. Bueno, está. Entonces, pero eso no es ahora, Robert. Es en noviembre. Está bien. Dice mi Robert mental. Y después Andrés Ojeda dijo, sí, precisamos gente joven que se anime a desafiar la estadística.
Bueno.
La estadística de la poca gente joven que hay, esa...
Esa es una estadística fuerte de desafiar.
Claro, es muy difícil. No van a poder.
Hay que importar, Andrés.
Exacto, que son el 20% de la población y sigue bajando. ¿Esa estadística quiere que desafíe la gente joven? De alguna forma la está desafiando porque cada vez es menos. O sea, la están desafiando a la baja, sí, a esa estadística.
Sí, 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 hay demógrafos sorprendidos y todo.
Pero aparte, la única forma de desafiar esa estadística es reproduciéndose. Y es justamente lo que no quieren hacer los jóvenes. Uh-huh. Reproducirse. Uh-huh. Pero crear. Uh-huh. Para mí, además, uh-huh, no es necesario desafiarla. O sea, precisamos más gente joven que se embarace y la estadística va a cambiar sola. No se necesita ganarle una final a la mejor de 7 a esa estadística.
Y la estadística va a ser la estadística, claro.
Claro, la estadística es la estadística. Si lo que quiere es gente joven que desafíe la estadística, o sea, que vaya contra las estadísticas, bueno, hable con los que están metidos en las apuestas online hasta las amígdalas.
Eso están en esa...
Están desafiando la estadística. Leí, ¿no? Sí. Que está lleno de jóvenes que...
Vienen perdiendo, ¿eh? Ojo, hay que avisarlo.
En las apuestas online, sí.
Sí, le va mal, ¿no?
Leí, y bueno, claro.
Ludópatas precoces.
Sí, pero eso, más que eso, no hay nadie que desafíe la estadística.
Eso desafían fuerte.
Más fuerte que eso desafía la estadística. Básicamente que el 99,9% pierde hasta lo que no tiene y le deja un cráter a la familia. ¿Y vos te tenés fe igual? Eso es sacar la estadística, dale. No, a mí va a ir bien. Bueno, ahí está. Sí, claro.
¿Tiene un ludo país?
Exacto, un ludo país que desafía la estadística. ¿Sabes dónde hay pila de jóvenes que desafían la estadística? En Mercedes. Ahí desafían
fuerte. Ahí desafían fuerte, desafían del otro lado.
Impresionante cómo desafía la estadística. Al punto que los chinos no lo pueden creer, señor. Apuestan y no lo pueden creer. Después las cosas que hacen con la estadística.
Ya saben, en China.
Sí, yo conocía a ellos. El gordo Seba era uno de ellos. Uno de esos jóvenes que ahora ya no es joven. Por eso lo nombro.
Bueno, vamos, Darwin.
Decían Don King. Imagínese cómo desafiaba la estadística en las canchas de básquetbol el gordo Seba. Prohibieron la estadística de tanto que la desafiaban. Prohibieron las estadísticas del básquetbol online en Mercedes, señor. De tanto que la desafiaban, señor. Eso es el desafío.
Le piden hijos a Ojeda para desafiar la estadística.
¡Claro! ¡Reproducite! No me venga... No quiero un presidente que no tenga hijos.
Ah, Ojeda no tiene, creo.
No, presidente. Creo que no. No lo sé.
Presidente que no tenga hijos. No, usted todavía no entró al mundo de las responsabilidades todavía. No entra el mundo de la responsabilidad. No, salvo que tengo un problema, no sé qué. Si tengo un problema, sí, porque acá aplaudimos los problemas. Acá estamos a favor de los problemas.
Los problemas, claro, pero...
Estamos...
Tampoco lo
todo para un problema es un valor para nosotros.
Darwin, lo que pasa es que los jóvenes están para jugar a Jane Fonda, buscando animales sin hogar, por lo que es reproducirse y tomar compromisos, ni locos. Tengo varios casos de parejas que andan buscando perros para adoptar y distribuir.
Bueno, y ahí está la sinosis de la próxima guerra.
Ah. ¿Esto que manda Carlos es la sinopsis de la próxima guerra?
La próxima guerra.
Sí.
Sí, la próxima guerra es lo que tienen perro contra lo que tienen hijo. Va a estallar. Va a estallar.
No me animo a cuestionárselo, Darwin.
Va a estallar. Es la próxima gran guerra, ¿no? Ni por el agua, ni por el hidrógeno verde, ni por los cosos de coral.
Perros contra niños, sí, sí. Tenedores,
dueño
digamos,
de
¿no?
perro contra sí. dueño de niño.
Sí.
Dueño de perro contra dueño de niño es la próxima gran guerra. Les voy a contar, mañana les voy a contar dos historias. Bueno, después, ¿sabes por qué? Porque va a morir uno en algún momento, matado por el otro, por la otra tribu.
Yo le agrego una tercera, si quiere, mañana.
Matado por la otra tribu. Tengo dos historias así, casuales. Una, le digo, es así empezaron los Hutus y los Tutsis, con esta historia que le voy a contar.
Bueno, usted ya agrede, ¿no? Porque le dice dueños y no padres de perros o...
No.
Dueño de perro y dueño de niño,
señor. Sí. Dueño de perro, dueño de niño. Le llamamos como son acá. Porque acá decimos la cosa como son, agrede porque doble. Estamos al borde de una guerra.
Perfecto.
¿Está?
No va a mandar con eufemismo.
No, señor, mañana les voy a explicar por qué termina una guerra así. Necesariamente termina así, señor, y se va a transformar en una guerra mundial. Porque después cuando te vengan a buscar para estar en el bando de los dueños de hijos, no puede decir que no.
Y no.
Y cuando te vengan a buscar para estar en el bando de los dueños de perros, no puede decir que no.
Omar se quiere anotar, ¿dónde hay que anotarse los dueños de niños?
Los dueños de niños son mucho más fuertes en el reclutamiento, y yo no le puedo decir que no. Yo que le digo que no a todas las convocatorias, a todas. A ella no le puedo decir que no. No le puedo decir que no.
Bueno, muy bien.
Ya estoy aprendiendo a tirar. Empecé con preparación
militar.
Empecé con flecha de goma. Sí, tranquilo. Pero voy a aprender a manejar y voy a aprender a tirar. Porque llámenme republicano loco con búnker, pero se viene una fuerte.
Bueno.
Ya tengo perros móviles que me saltan y ¡pam! 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 Mire,
¡tac! Con la flecha.
Cristian, dos gatos, vasectomía, 34 años, hijos cruz, gatos dos.
Ahí está.
Se anotó.
Bueno, ahí quedó qué hace la gente de los gatos.
La gente de los gatos...
En algún momento va a tener que elegir.
¿Sabe quiénes son? Los pimeos. En esta pelea son los pimeos. No hay problema con la gente de los gatos.
Dice Elisa que
Ututuchi y pimeo. Me parece que está fea para ustedes. Yo que ustedes migro.
O iría teniendo un hijo o un perro.
Sí.
Elisa dice que en Playita Viejo Pancho. ¿Qué es Playita?
Placita
Viejo Pancho. Conviven perros y niños.
Sí, también. Hay lugares donde conviven palestinos y judíos también.
Sí. Sí, dueño de niño, dice Ana, ¿dónde hay que votar? Votar no, hay que alistarse en un momento.
No, hay que...
Esta no es de votar.
Claro, mire que conviven rusos y ucranianos, conviven en un montón de lugares, hutus y tutsis.
Santi se la jugó, es de gato, también. Pero se va con los de dueño de perros.
Ruanda y los de Burundi que convivían también.
Sí, está bien.
Pero no, son excepciones eso. Así que, amigos...
Bueno, ya tenés todo el viernes de mañana hecho de vuelta, Joel. Qué papa la vida.
No, increíble.
Niños o perros. Hay dos tipos de personas.
Dos tipos de personas. Los dueños de niños y los dueños de perros.
Sí, y si tienen ambas, perros, son dueños de perros y niños, bueno, que se la jueguen. ¿Qué tipo de personas son?
Ah, sí, claro. Y le vamos a pedir, o sea, tenés que mostrarme la prueba de que estás con nosotros. De que no sos un doble pía.
Claro.
¿Dónde me anoté? Dice María, dueño de dos niños, nena de dos, varón de cinco, me quiero anotar.
¿Vio?
Sí. Ahí está el grueso del ejército.
El alcalde de cultivo ya está, eso es lo que le estoy tratando de transmitir.
El que tiró Jane Fonda es bien dueño de niños, porque pasa que es Brigitte Bardot que quiso tirar tierra.
Tremendo dueño de niños, sí, claro.
No importa un carajo cuál es la ecologista vieja, no
exacto,
importa.
Exacto, una vieja ecologista de mierda esa. Animalista.
No nos importa cuál. Bueno,
no nos importa los dueños de niños, los dueños de niños no nos importa nada eso, ¿está? Y bueno, lo vamos a pasar por arriba. Ah, les vamos a dar.
Quedó encendida la audiencia. Chau.
No toquen nada.